Muy bien, hermanos, vamos a compartir un poquito de la palabra. Me gustaría que pudiésemos abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, a partir del verso 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Me gustaría hablar un poquito de Salomón y me gustaría hablar un poquito de José. Quizá nos podamos preguntar, caray, Salomón y José en el mismo barco, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo, ¿verdad? Dice la palabra que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: ya he oído tu oración, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Todos conocemos un poco la historia de Salomón, ¿a que sí? Todos conocemos un poquito por encima de la historia de Salomón. No había ningún rey en la tierra como Salomón, que tuviese, ¿verdad?, las riquezas, la gloria que Salomón tenía, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y cuando los reyes visitaban a Salomón, siempre traían, ¿verdad?, grandes presentes, grandes regalos, todo tipo de piezas de oro, de plata, de armas, de caballos, traían regalos a la altura de un rey como Salomón. Quizás en esta mañana tardaríamos media mañana, ¿verdad?, en leer lo que la Biblia dice de lo que Salomón tenía, de lo que él poseía, ¿verdad? Ya no solamente las riquezas, ¿verdad?, sino la sabiduría que él tenía, ¿verdad? Hasta su mismo trono donde él se sentaba era un trono de marfil y era un trono cubierto completamente de oro, ¿verdad?, que tenía leones a su lado. Todas las copas que él tenía para beber eran copas de oro. E incluso para alimentarse, dice la palabra, que sacrificaban, ¿verdad?, grandes cantidades, 10 reses de vacuno más otras 20, ¿verdad?, terneros, ciervos, ovejas. Era tremenda, ¿verdad?, todas las cosas que podemos leer que él tenía. Me atrevería casi a decir que Salomón, que era una casi la persona más bendecida y más rica que hay en la historia. Casi, ¿verdad? Casi que sí. Salomón fue un hombre próspero, ¿sí? Fue un hombre bendecido. Fue un hombre colmado de bendiciones. Quizás por su decisión de no pedir para él precisamente todas estas riquezas, sino pedir sabiduría para poder gobernar al pueblo. Así que Dios bendijo y prosperó a Salomón. Y por otro lado tenemos a José. Vamos a ir a Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? A que todos conocemos también la historia de José. ¿Sí? Sí, ¿no? Llevado, pues, José Egipto, Potifar oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice que Jehová estaba con José y fue varón que próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Vamos a ir al 20, por no alargar mucho, verso 20, pasamos seguramente la hoja. Sabéis que José, ¿verdad?, acabó después en la cárcel, dice el 20, que tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. También era un hombre próspero. En José tenemos el perfecto ejemplo, ¿verdad?, de lo que es ser un mayordomo, ¿eh? Un mayordomo cristiano. Los que hacemos el seminario, ¿verdad?, que estamos viendo, la mayordomía cristiana, ¿verdad? Es un ejemplo perfecto de lo que es ser una persona que cumple su mayordomía siendo fiel a Dios, siendo íntegro y siendo una persona sabia como era. El buen mayordomo sabemos que no solamente cuida aquello que le es dado, que lo protege, sino que además tiene la responsabilidad de ir más allá, de invertir, de obtener un rendimiento, de tener un beneficio, de hacer que las cosas prosperen y crezcan. Y dice, según acabamos de leer, que Potifar entregó todo lo que tenía. Todo lo que tenía él se lo entregó a él. Quizá, ¿verdad?, esto no lo hace cualquiera, pero vio Potifar en José esa prosperidad que Dios le daba de prosperar aquello que le ponía en su mano, que dio todo lo que tenía en manos de él. Dice que bendijo su casa a causa de José. La bendición estaba sobre todo lo que tenía Potifar. No solamente en la casa, sino fuera de la casa. Dice que también en los campos. ¿Y sabéis qué preocupación tenía Potifar? ¿Cuál era la preocupación que tenía él? Ninguna. Estaba más contento que unas Pascuas. No se tenía que ocupar de nada, absolutamente de nada, porque confiaba plenamente en José. Solo se tenía que preocupar de comer. A ver, ¿qué vamos a comer hoy? Se sentaba allí. Y a él no le importaba ya cómo van los negocios. ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? No. Porque veía en José que todo lo que él hacía era prosperado por Dios. Y la casa de Potifar fue prosperada, bendecida, por causa de José. Sabéis, ya lo hemos dicho alguna vez, pero muchas veces el mundo es bendecido a causa de los hijos de Dios. Muchas veces el mundo es bendecido por causa de los hijos de Dios. De la misma manera que la casa de Potifar era bendecida por la presencia de José allí. Quizá a lo mejor es un poco arrogante, ¿verdad? El que escucha esto decir, bueno, el mundo es bendecido por causa de los hijos de Dios. Pero yo creo que esto se cumple. Yo creo que se cumple. Quizás la casa donde estés sea una casa bendecida y prosperada porque tú estás allí. Porque eres un hijo de Dios que está allí. Quizá la empresa donde estás tú trabajando sea una empresa que está siendo prosperada y bendecida porque tú estás allí. Y en estos momentos de crisis y donde todas las empresas cierran, la empresa donde está un hijo de Dios está creciendo y se está manteniendo. Porque puede ser bendecida a través de un creyente que está allí. ¿Sí o no? José entró en la casa de Potifar y la casa de Potifar mejoró mucho. Creo que estaba mal económicamente, creo que estaba mal, mejoró mucho. Dice que José entró en la cárcel y la vida del copero mejoró mucho, mejoró por causa de José. La casa del faraón fue una casa que mejoró, que fue bendecida también por causa de José. Su familia fue una familia bendecida por causa de él, es verdad, el propósito que Dios usó para con José de bendecir a su propia familia, cuando no había que comer. Todo el mundo sabía que todo lo que hacía José era prosperado. Y a veces nos preguntamos, o podríamos preguntarnos, ¿verdad?, la vida de quién a veces estamos nosotros mejorando. Y eso también es una pregunta que a veces no podemos contestar, ¿verdad? La vida de quién nosotros estamos mejorando y haciendo prosperar, como vemos en José. Y no es porque José fuera un superhombre, ni que José fuera un superhéroe. No, hermano, simplemente porque era una persona que estaba cerca de Dios, que era una persona que era fiel a Él. Era una persona que amaba a Dios, que tenía fervor. Y sabéis, Dios no lo quería abandonar. ¿Sabéis? Dios perseguía a José. Yo lo veo aquí. Qué bueno, ¿no? Que Dios nos persiga. La bendición le perseguía. No podía deshacerse de ella. Cualquier cosa que él hacía era bendecido. Él no la buscaba, ¿verdad? Sino que Dios venía y le bendecía. La bendición produce bendición. Solo que José tenía un problema. Buah, tenía un problema solo. Tenía un problema. Que algunos tenemos, ¿verdad? Era un hombre, él era un hombre de pies a cabeza, pero era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Y a veces esto es un problema, ¿verdad? A lo mejor es ser un poquito bajito y feo, ¿eh? Que ser un hombre, como en este caso, de hermoso semblante y bella presencia. Porque si fuera bajito y feo, ¿verdad? Quizá la mujer de Potifar no se hubiese fijado en él, ¿eh? Entonces, es el problema, la dificultad con la cual José se enfrentó, la mujer de Potifar. Precisamente era de hermoso semblante y bella presencia, dice la palabra. Así que la mujer de Potifar puso sus ojos en él para seducirle y finalmente, ¿verdad?, acabó en la cárcel después de que falsamente esta mujer le acusara de deshonrar a la mujer de su amo. Fijaros en el carcelero que leímos ahí al final. También encargó a José, dice que entregó al cuidado todas las cosas, las entregó al cuidado de los presos. Al final era él quien cuidaba a los presos, no era el carcelero, era él. ¿Qué hacía el carcelero? Según lo que leímos, no hacía nada, no hacía nada, no tenía que hacer nada, porque estaba José y también confiaba plenamente en él. Fijaros hasta qué punto, ¿verdad? Dice que todo lo que... Cuando José entró en la cárcel, dice ahí la palabra, ¿verdad? Dice que no fue solo, ¿verdad? Dice que Dios estuvo con él, que Dios lo acompañó, que Dios lo persigue a donde él quiera que fuera, aunque sea en la cárcel. Dios estaba con él, Dios estaba con él. Dice que él extendió su misericordia, dice que él extendió su gracia sobre José. Aún en las dificultades, aún en la cárcel, Dios extendió su misericordia. De la misma manera, ¿verdad? Que aún Dios extendió su misericordia y su gracia con nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Y no importa la situación en la que te encuentres, Dios extiende su misericordia y su gracia, como hizo con José, ¿verdad? El pobre José, por decirlo de alguna manera, lo sacaban de todo cuanto tal, lo sacaban y lo quitaban de donde estaba, pero Dios no, siempre le acompañó y prosperó, extendió su misericordia. Dice que todo lo que hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Qué bueno, ¿no? A veces, tantas veces hemos escuchado, ¿verdad? José no era una persona de estudios, no era un abogado, no era un arquitecto, no tenía una base. Sin embargo, fue capacitado por Dios. Fue capacitado para cumplir, ¿verdad?, el propósito, el plan. Así que José no tenía temor en eso, porque Dios lo capacitaba. Todo era posible que él lo hacía. Ahora, hay un contraste, hermanos, entre Salomón y José. Es verdad que ambos fueron prosperados, ambos fueron bendecidos, ya no solamente en el plano económico, sino también, ¿verdad?, como hombres de Dios que tenían una relación con Dios y eran prosperados en lo espiritual también. Y hay una diferencia, que Salomón no acabó bien, mientras que José sí acabó bien. Salomón, al final de sus días, desobedeció a Dios. Dice la palabra que por cuanto no guardó su pacto y sus estatutos, dice que rompió su reino y se lo dio a otro. Dice que empezó a amar a muchas mujeres que desviaron su corazón, que le hicieron caminar en un rumbo que no era el rumbo que él tenía para su vida. Y aquel que dijo, ¿verdad?, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, Aquel que dijo eso, al final él no guardó su corazón. Y las mujeres a las cuales él amó, ¿verdad?, lo desviaron. Vamos a abrir tercera epístola de Juan. Tercera de Juan, capítulo, bueno, capítulo no. Tercera de Juan, bueno, desde el principio, el anciano a Gallo, Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, cuánto quería Juan a Gallo, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan a su amigo personal, Gallo, de una forma directa, por su amistad, a una persona con una excelente fama, un excelente creyente, piadoso y amante de todos. Y ahora Juan le escribe en este versículo 2 y le desea, tiene un deseo, es una oración que tiene un deseo, ¿verdad? Y que a veces, cuando un creyente desea de todo corazón a otro creyente algo, prácticamente le está diciendo, ¿verdad?, que casi que le pido a Dios esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Podemos hacer esa similitud. Yo deseo, le estoy pidiendo a Dios que quizás, ¿verdad?, tú seas prosperado. Y le dice, en todas las cosas, aunque el sentido de todas las cosas se puede referir, incluido también en lo material, en los negocios, en sus inversiones, en su trabajo, en sus proyectos, en todo lo real, todo esto relacionado, porque también Gallo era una persona, ¿verdad?, que invertía muchísimo en todos sus recursos que él tenía, ¿verdad?, todo lo que él disponía. Era empleado muchas veces para ayudar a los que por allí pasaban, a los que llevaban el evangelio, a los que incluso eran desconocidos, que no conocía, él invertía en ellos. Y de una manera separada, vamos a decir así, le pide, yo sé que seas prosperado en todo, también le desea que tenga salud, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que hace una división ahí? No está diciendo que el todo eso también sea la... No, hace una división. Que seas prosperado en todo, que seas prosperado en tu salud, también está diciendo, le pido a Dios que tú tengas salud, y le dice finalmente, así como está prosperando tu alma, así como prospera tu alma. De una manera clara le está diciendo, mira, de la misma manera, así mismo, como veo que tú tienes un alma próspera, deseo y le pido a Dios que de la misma manera seas próspero en todas las cosas y aún tengas una buena salud. Amén. ¿Por qué escribió Juan de esta manera? Yo creo que aquí podemos ver que hay cosas que uno puede controlar y otras cosas que uno no puede controlar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que quizás tú seas una persona que tengas buena salud y que tú contribuyas a ello. Está bien, ¿a que sí? Haciendo deporte, comiendo, teniendo una buena dieta, procurando llevar, ¿verdad?, una vida saludable en ese sentido. Pero ¿cuántos son los que han sido los mejores deportistas y han muerto de un infarto, han enfermado, ¿verdad?, han sucumbido? Porque tú no puedes controlar eso. Tú puedes contribuir, pero no lo puedes controlar, ¿verdad? ¿Cuánto tú puedes controlar que quizás ahorres tú un dinero, que quizás trates de que tu negocio vaya bien, ¿verdad? Y viene una crisis, viene una hecatombe y se va toda la ruina. No lo puedes tampoco controlar. Juan le está pidiendo a Dios, deseando que Gallo, y que Dios controle esas cosas que él no puede controlar, ¿verdad? Su salud o sus recursos materiales. Pero sí le está diciendo, o sí podemos ver aquí, ¿verdad?, que hay algo que sí estaba pudiendo hacer él, que era prosperar su alma. Algo que él estaba haciendo, que era prosperar su alma. ¿Y qué es el alma? Todos sabemos, ¿verdad?, Quizá podemos decir que el alma es nuestro corazón, ¿verdad? Decir que es nuestro carácter, que es donde están, donde nos relacionamos con Dios, nuestra vida interior, ¿verdad? En el crecimiento del alma y en la prosperidad del alma no van a influir ninguna condición externa de las que tú o yo estemos viviendo. No habrá situaciones ajenas que nos impidan que nosotros nos desarrollemos espiritualmente, que tengamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, porque es algo que depende de nosotros, de nuestra voluntad. Sobre todo, cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién tiene que hacerlo? Tenemos que hacerlo nosotros. No importa si estás en una guerra, no importa si estás en una crisis, no importa si estás en la cárcel, como le pasó a José. Podrás guardar y podrás cuidar y hacer prosperar tu alma en cualquiera circunstancia que tú estés. Tú y yo necesitamos que nuestra alma prospere. ¿Sí o no? Necesitamos hacer prosperar nuestra alma. ¿Tenemos o queremos ser todos prosperados? Sí. Va, es una cosa que todos deseamos, ¿a que sí? Yo quiero prosperar, ¿sí o no? Yo quiero crecer, yo quiero ir para adelante, yo no me quiero quedar atrás. Yo quiero que Dios me bendiga económicamente, espiritualmente. Es un deseo de todos y cada uno de nosotros. Y a veces cuando oímos, la prosperidad, ¿verdad? Ay, la prosperidad. Siempre pensamos en el tema económico. Hermanos, que Dios nos dé mucho. Queremos mucho para estar bien, vivir bien y aún bendecir a otros. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Solamente. No se trata de eso, es igual. Lo que sí importa es que tu alma sea prosperada. Eso es lo importante. Es lícito el querer ser prosperado. Es lícito. Pero ¿sabéis una cosa? Que Dios siempre obra de dentro para afuera, nunca de afuera para adentro. De afuera para adentro. Haz prosperar tu alma. Lo demás, que venga, sea como Dios quiera. Hay quien tiene mucho, hay quien tiene poco, pero el que tiene poco, es posible que esté más prosperado que el que tiene mucho. Porque nosotros tenemos un concepto de la prosperidad que es según a nosotros nos parece. Pero hay creyentes que tienen muy poco y que son mucho más prósperos que otro que tiene mucho. Tenemos que ser prosperados en nuestra alma. Qué terribles situaciones pasó José. Pero él siempre salió vencedor. Porque su corazón estaba ahí, guardado, guardándolo, siendo prosperado, confiando en Dios, no permitiendo que el rencor se adueñase de su vida. Él podía tener rencor, ¿verdad?, por las cosas que le hizo su familia, por haberlo vendido, por haberlo despreciado, aún por querer matarlo. Él no guardó rencor, se cuidó. Ni siquiera pensó en vengarse, en tomar venganza de ellos. No. Era una persona próspera en su alma. Dice que Dios ponía en manos de José. Dios ponía en su mano. Y lo que ponía en su mano era prosperado. Qué gráfico, ¿verdad? A ver, poner vuestras manos. Y Dios pone ahí algo. Dios pone. Dios lo prospera. Dios lo prospera. Y a veces podemos pensar erróneamente que Dios va a prosperar aquello que Dios no puso en tu mano. A veces tenemos esa idea. Aquello que Dios no puso en tu mano, Dios lo va a prosperar. A José le decía, no, Dios prosperaba lo que ponía en su mano. Él lo ponía y era prosperado. Y José tenía muy bien claro lo que se le había confiado y aquello que no se le había confiado. Y aquello que no le pertenecía. Vamos a donde estábamos antes. Génesis 39. Ahí en el versículo 6, al final, donde decía que José era de hermoso semblante y bella presencia, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tremendo, ¿no? José tenía un concepto muy claro. Decía que él era, no había nadie como él por encima de él en aquella casa, ¿verdad? Pero sabía que la mujer de Potifar era la mujer de Potifar. Y sabía hasta dónde aquí y hasta dónde allá. Él lo tenía muy claro. Y algún comentarista que yo leí en un libro decía que posiblemente José recordara en ese momento, ¿verdad?, los sueños que él había tenido. Y el sueño que José tuvo, viendo a sus 11 hermanos, ¿verdad?, atando los manojos de trigo, y los manojos de trigo inclinándose ante él, allí no estaba la mujer de Potifar en ese sueño. No estaba previsto. Y en su segundo sueño aparecían 11 estrellas, el sol, la luna, pero tampoco la mujer de Potifar estaba en ese sueño. No estaba representada de ninguna manera. Y de alguna forma José entendió que ella no fue puesta en sus manos. No fue puesta en sus manos, como tantas otras cosas en las cuales podemos pensar. Ella no era parte ni del sueño de José, ni del sueño de Dios para José. Voy a decir una cosa, y esto es una verdad que tenemos que aprender. El día que tú tocas lo que Dios no puso en tu mano, empiezas a perder lo que Dios sí había puesto en tus manos. Vuelvo a repetir. El día que tú tocas, que yo toque, lo que Dios no puso en tus manos, empiezas a perder lo que sí había puesto en tu mano. Yo me imagino a José sucumbir ante la tentación de esta mujer, ¿verdad? Podemos imaginarnos que él cayese en esa tentación, ¿verdad? Hubiese tenido que, posiblemente, fijo, el plan de Dios hubiera retrasado. Se hubiera retrasado mucho. Hubiera tenido que empezar a pelear y a batallar en batallas a las cuales él no fue llamado. No fue llamado. Hubiera tenido que dar un giro tremendo a su vida, ¿verdad? Por haber sucumbido, por haber tratado prosperar aquello en lo cual Dios no había puesto en su mano. La mujer de Potifar no estaba puesta en su mano, no estaba en los planes de Dios. Entonces, es lo que le pasó un poco a Salomón también, ¿eh? Fue una persona gloriosa, bendecida, pero hay algo que él trató de poner en sus manos que Dios le había dicho: no tomes eso, no te acerques a las mujeres extranjeras, no permitas que ellas se acerquen a ti, ni tú te acerques a ellas, porque el día en que tú te hagas esto y te acerques a ellas, ciertamente empezarás a caer en picado, empezarás a adorar a sus dioses, empezarás un camino, ¿verdad?, que te va a llevar a la perdición. Y a veces cometemos errores en nuestra vida, ¿verdad? Porque tomamos de lo que no nos ha sido dado, o simplemente tomamos de lo que no debemos, de lo que nos es prohibido. ¿Dónde está la mayor tentación? La mayor tentación está en aquello que no nos ha sido dado, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén? El Señor le dijo: mirad, podéis tomar del fruto, comer de todo el fruto de los árboles de este lugar, de todos excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y el mal, solamente de este. ¿Y qué creéis que hizo el diablo, verdad, cuando se acercó a Eva? ¿Cómo tentó? No, come de todos los árboles que hay. No, esa no era la tentación. La tentación era comer del que le era prohibido, del árbol que no se le había puesto en sus manos para tomar de él. En el momento en que ellos tomaron fruto de ese árbol prohibido, empezaron a perder todo lo que les había sido dado. ¿A que sí? Por tomar de eso, perdieron todo el huerto del Edén y aún perdieron el estar en la presencia misma de Dios. Así que, Señor, ¿qué tú has puesto en mi mano? Porque lo que hayas puesto en mi mano, en eso tengo que yo andar. Y en eso Dios me va a bendecir y en eso Dios me va a prosperar. Y quizá podamos decir, Señor, ¿cómo yo hago prosperar mi alma? Señor, ¿cómo tú haces esa obra en mí? Si te digo que la palabra no es suficiente, diréis que soy un hereje. Soy un hereje. Si digo que ni siquiera memorizar la palabra, también sería un hereje, ¿no? El diablo sabía los versículos de memoria cuando tentó al Señor, ¿verdad? Y aún los fariseos que leían constantemente siempre la palabra, ¿verdad? Vivían otra vida muy diferente. Experimentaba una vida que no era nada, no tenía nada que ver con la palabra. Pero ¿y si te digo que medites en la palabra? Si te digo que tomes la palabra, medites, te alimentes, busques, escudriñes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Meditar. Ni siquiera es leer. Yo puedo leer de arriba para abajo y quedar como estaba. Aunque siempre la palabra, ¿verdad? Siempre de una manera o de otra nos toca. Pero nosotros tenemos que estar hambrientos para meditar, darle vuelta y permitir que el Señor nos toque. El varón que no anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará, porque medita de día y de noche. Amén. Gallo era un hombre en el cual su alma era próspera. Y sabéis, estoy terminando ya, ¿eh? Estoy terminando. Se veía reflejada en cómo él obraba y se veía reflejada en su buen testimonio. Su buen testimonio. Fijaros lo que dice ahí, si estáis en la tercera epístola de Juan. En el verso 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? No, a él le dijeron, qué bueno que te digan de otro. Ah, mira fulanito, qué buen testimonio tiene. Y es lo que le pasó. Dice, por mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, ¿qué? Testimonio de tu amor. Él estaba oyendo del testimonio, del buen testimonio que Gallo estaba dando, ¿verdad? Gallo era una persona que andaba en la verdad. Y cuando una persona anda en la verdad, quiere decir que se relaciona con el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Que se relaciona con el verdadero, que anda en la verdad, que toda su conducta, toda su mente y su corazón son dedicadas al Señor. Gallo tenía un alma próspera. Su vida espiritual, su alma era tan próspera que Juan solamente tenía que desear, el Señor te ayude en lo económico y el Señor te ayude en tu salud, porque en lo demás veo que eres y tienes un alma bien próspera. Amén. Todos tenemos que ser gallos. Suena mal así decirlo, ¿no? Gallos en el gallinero. Pero todos debiéramos de tener, ¿verdad? O debiéramos ser personas, quizás como este simple creyente o simple cristiano, ¿verdad? Que se preocupaba de que realmente su vida fuera adelante y en lo demás, Dios quiera, ¿verdad? Ojalá el Señor nos dé recursos, ojalá el Señor nos dé salud. Es algo que no depende de nosotros mismos, sino que depende de la gracia y misericordia de Dios. Y ahora sí, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Guardar nuestro corazón, como dice la palabra, es nuestra responsabilidad. Hacer que nuestra alma sea próspera, ¿vale? Y si otros pueden decir, mira qué buen testimonio tiene este hermano, ¿verdad? Que se ocupa de los que como hacía Gallo, predican la palabra, llevan la palabra y les ayuda, los recoge. No importa si te conozco, si no, yo te voy a bendecir. Y en ese sentido, quizá Gallo sea para nosotros también alguien pues, a quien imitar, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie.